Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este viernes 14 de septiembre de 2018. Aunque el presidente cum fraude, Sánchez Castejón, alias Falconetti, haya decretado que se ha acabado el escándalo de su tesis, como su tesis no es suya, no se acaba el escándalo. La derecha, la carca, la tonta, la que ha aceptado siempre las lecciones de moral de la izquierda, asume siempre el calendario de la izquierda. ¿Qué dice la izquierda? Que hay que exhumar a Franco. Bueno, no vamos a exhumar a Franco para que no digan que somos franquistas. ¿Qué dice la izquierda? Que la tesis de Sánchez Castejón, Falconetti, presidente cum fraude, es muy buena. Que lo dice Castejón, que por eso la ha estado ocultando 7 años. Es muy buena. Bueno, no hablemos más de la tesis. Es decir, que en España se habla de lo que quiere la izquierda que se hable, que normalmente es de lo mala que es la derecha. Bueno, pues no. La votación con la abstención cobarde, miserable, rastrera, vil e imperdonable del PP y de Ciudadanos de la exhumación de Franco fue acompañada por el permiso para la exhumación de la tesis de Sánchez. Pero como Sánchez es un matón, es un soberbio, es un presidente cum fraude, igual que cum laude su tesis, él es cum fraude. Su tesis es también cum fraude, y menudo fraude. Bueno, pues ayer decidió ponerse chulo en su estilo y perpetrar una especie de homilía en Facebook que produce rubor leerla. O sea, yo no creo que las alumnas de COU, que son las últimas que tuve, hubieran podido pasar del aprobado muy, muy raso con una redacción tan absurda, tan mala, tan infantil y con el argumentario suspenso seguro. ¿Qué dice el presidente cum fraude? El presidente cum fraude miente porque es su estado natural, el de mentir. ¿Y en qué consiste la mentira? Bueno, la verdad es que todo lo que escribe, ya digo, en un estilo infantil, no propio, impropio de un doctor, no, impropio de alguien licenciado en algo que tenga que ver con humanidades o con la simple expresión. Es el texto de un zurupeto. Es el texto de al que le regalan por su cara bonita, mejor dicho, por su carné de partido, los títulos universitarios o académicos. Dice, la docencia hace una cosa, que la docencia es lo mejor que le ha pasado, si no ha dado apenas clase. Solamente cuando en la política no le daban cancha, en cuanto pudo ser candidato, enseguida le organizaron lo de la tesis famosa. Bien, dice, la docencia es una combinación de clases e investigación. Por razones obvias, no he tenido tiempo de investigar. Pero con dar clases me bastaba. Ah, y si no has investigado, ¿cómo has hecho la tesis? Que es un trabajo de investigación. ¿Por qué un año y unos meses, pocos meses, antes de la presentación de la tesis, pedías ayuda en Internet, mejor dicho, en Twitter, que es el nivel intelectual de Falconetti, a quien supiera algo de la tesis que se supone original y personal que habías elegido? Pues porque no la habías escrito, evidentemente. Dice, a quien le guste la docencia, esto es textual todo de Falconetti, sabe que ha de hacer el doctorado. Y quien lo hace sabe lo que cuesta. No me refiero a la matrícula, a la encuadernación de la tesis, que también la encuadernación de la tesis. Solo hay un ejemplar que ha tenido oculto 7 años, con prohibición de fotografiarlo. Dice, me refiero a las vueltas que se dan hasta encontrar el tema que te interesa. Bueno, en fin. Las tesis, y aquí es sincero, se le ha escapado una verdad, se hacen gracias al esfuerzo de uno. Cierto, cierto, un tal Carlos Ocaña, que es el que según todos los datos y el libro publicado con el nombre de Carlos Ocaña, que resume la mayor parte de la tesis de Sánchez, es el que hizo el esfuerzo por orden de Miguel Sebastián. Esfuerzo escaso, porque se limitó a un corta y pega de documentos, como ha demostrado cumplidamente el diario ABC. El diario ABC hizo una frase extraordinaria ayer que vale la pena repetir. Si hubiera hecho esa tesis, que es un papelucho, si hubiera hecho las citas como corresponde, entre comillas, las 300 páginas serían un entrecomillado. Corta y pega, corta y pega, corta y pega. Originalidad ninguna. Argumento cero. Pero el esfuerzo de uno sí fue el negro. Claro, el negro Caña. Es tan evidente. Y al esfuerzo de muchos, claro, todo un tribunal hasta aprobarla. Ya ayer apareció en El Mundo y sigue en OK Diario la participación directa de la directora de la tesis y de Padilla, que es al parecer su padrino o era en la universidad, incluso en la elaboración, en la coescritura de algo que apareció como un capítulo de la tesis, que él llama luego un artículo de divulgación científica, que también le escribieron la directora de la tesis. Uno de los del tribunal de la tesis. Es que cuanto más sabemos de este tío, bueno, ya sabíamos que era un jeta, pero tanto era difícil. Pero entonces ya se pone campanudo. Después de decir que la tesis se hace en el esfuerzo de uno, que evidentemente no es él, y al de muchos para aprobarlo sin merecerlo, dice que tienes que aguantar, la familia te tiene que aguantar, no hay problema, la familia de Ocaña. El director, los colegas doctores que te guían y conocen el oficio de hacer una tesis, que lo tiene y es importante, tú lo desconoces. La tesis es una tarea ardua donde debes ser humilde y constante. ¿Por cuánto tiempo? Si no tenías tiempo para investigar, según acabas de decir tú un párrafo antes, por razones obvias. ¿Cuánto tiempo dedicaste a investigar? ¿Un minuto? ¿10? El tiempo de hablar con Sebastián, de convocar a tal, a ese de tribunal de amiguitos. Bueno, pero es que ya ahí ya se pone a adornarlo. Dice que es el orgullo de los padres y de su mujer el día que defendió la tesis de Ocaña, tendría que haber dicho. El abrazo de mis colegas de universidad, los que la aprobaron. Y la satisfacción personal de haber logrado un sueño que parecía inalcanzable, ser doctor universitario. Sin haber hecho tú una tesis, desde luego, es un sueño inalcanzable. Excepto para los que tienen carnet del partido y la cara muy dura. Pero allá es donde empieza a zambullirse en las trolas. Quien haya terminado una tesis sabe que el camino no acaba ahí. Luego tienes que publicar trabajos académicos con los distintos avances que tu investigación aporta. Dos papelitos, uno de ellos al parecer corredactado por la directora y uno de los partícipes en el apto cum laude, o sea, cum fraude. Y publiqué un libro, dice Sánchez Castejón, publiqué un libro donde recogí una buena parte teórica de mi tesis. No, el libro está, se ha podido comprar en Amazon. Es de Carlos Ocaña. Y reúne efectivamente como el 80% de la tesis supuestamente de otro. Y aparece Sánchez Castejón como director del libro de Carlos Ocaña, que en el 70 u 80% es íntegro, calcado la tesis que presenta en la universidad. Dice, respecto a la tesis, permanece depositada en la universidad y es accesible a todo el mundo conforme indica la legislación. De hecho, durante estos años me consta que han sido más de una treintena los periodistas que han ido a leerla. Lo agradezco. Para facilitar aún más el acceso a mi tesis, que ya estaba colgada en Teseo desde hace meses, se abrirá en su totalidad a lo largo del día de mañana. Vamos a ver, si hoy, que es el día de mañana para Falconetti, ¿se va a abrir la tesis como es que estaba accesible? Si estaba prohibido. Los más de 30 que fueron, fue a fotografiar cuando les dejaban, pese a que estaba prohibido, hacer la fotografía de la tesis. ¿Cómo que estaba colgada en Teseo? Estaba ahorcada. Si hubiera valido algo la tesis, lo hubiera publicado con su nombre y hubiera estado colgada 7 años. Hace 7 años. ¿Y qué ha hecho durante este tiempo? Prohibir el acceso a su tesis. ¿Por qué? Porque es su tesis del negro y de algunos elementos más de la tribu de la negritud. Pero ¿cómo puede decir el caradura que ha estado colgada en Teseo si lo único que estaba era la ficha de la tesis, si no se podía leer? ¿Pero cómo puede ser tan mentiroso, tan patológicamente embustero, como para decir que todo ha estado a la vista, cuando él sabe perfectamente que había prohibido hasta el día de ayer que alguien hiciera siquiera fotografías de la tesis? Que había que verla con un guardia. Vamos, ni la sábana santa ha estado tan custodiada como la supuesta tesis de Sánchez. ¿Y por qué si era de Sánchez? Pues porque no era de Sánchez. Si hubiera sido de Sánchez, buena, mala o regular, estaría colgada. ¿Quién se habría preocupado de una tesis más? De un zurpeto. Pues nadie. Nadie. Todo empezó el día en que Miguel Sebastián dijo que le habían hecho el 90% de la tesis en el Ministerio de Industria, en su ministerio, y se había hecho su jefe de gabinete. Pero ayer también, a las 7 de la mañana, amenazó a los medios, concretamente, se supone, ABC y OK Diario, que demostraban que la tesis no es que tenga plagio, es que es un monumento al plagio sistemático. Ayer hubo gente que siempre está dispuesta a creer, ya digo, lo que cuenta la izquierda. Les da igual. La izquierda, si lo cuenta, hombre, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, la izquierda miente siempre. Y en el caso de Falconetti, absolutamente siempre. No dice la verdad ni por equivocación. Que dice la universidad que solo hay un 15% de plagio. Pero vamos a ver, que el ABC demostró ayer que el plagio es completo. Pero ¿cómo se atreve? Sale el presidente de la Junta de Rectores, la CRUE, que está muy cruda. Dice, todas las universidades, sus mecanismos de control han funcionado perfectamente. Luego dice que no ha leído, no sabe nada del caso y solo ha leído los medios. Mienten lo primero y mienten lo segundo. Según el software que apliques de plagio, te puede salir el 5% o el 90%. Pero esto con el mismo texto. Depende de cuál sea el programa que lo... Pero es que aquí hay un programa evidente, que es la publicación de esa tesis con otro nombre, con el nombre del negro, unos meses después. Pero si esta es la cuestión de fondo. Si yo escribo un libro, bueno, malo, regular, voy a permitir que lo publique otro con su nombre. Vamos, nunca. Y menos un vanidoso como el compañero Falconetti. ¿De qué? ¿Pero de qué? ¿A alguien se le hubiera ocurrido, en el caso de que este hubiera tenido alguna idea alguna vez y algún talento, se le hubiera ocurrido discrepar, discutir, de que había hecho su tesis y lo hubiera hecho? No, lo que pasa es que los mismos que se le hicieron lo denunciaron. Pues saben que es una revista sin escrúpulos y Miguel Sebastián es un bocas y lo contó. Luego dice, ay, yo no lo he dicho. ¿Cómo que no lo has dicho? Claro que lo has dicho. Pero voy a la prueba fundamental. La publicación del libro que dice que publicó él es mentira. Allí pone Pedro Sánchez Castejón, director. Director. ¿Cómo puede ser director de una tesis y al mismo tiempo su autor? ¿Pero cómo que director? Es una infecta chapuza. Es todo mentira. Pero vamos a la cuestión de fondo, la política. Dice... que se le está atacando. Dice, el problema, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuál es el problema? Hablemos claro, el problema es que quienes gobernaban hace 100 días no han asumido que hoy son oposición. No, lo que no hemos asumido los españoles es que tú, apoyándote en los proetarras y en los golpistas catalanes, echaras a Rajoy diciendo que ibas a convocar elecciones a la mayor brevedad posible y ahora anuncias que te quieres quedar hasta 2030 con los comunistas y los golpistas. Eso no es que no lo asuma el PP lo asume, porque es maricomplejines. No lo asume la ciudadanía, a la que tú has estafado. Tú has engañado al pueblo español. Tú has mentido repetidamente en la sede de la soberanía nacional. Mentiste en la moción de censura y mentiste anteayer, ante Albert Rivera, cuando dijiste que la tesis se podía consultar en Teseo. Mentira. Si se podía consultar, ¿por qué se puede empezar a consultar hoy? ¿Fantasma? Pero vamos a ver, ¿pero qué se ha creído la izquierda? Yo sé lo que se ha creído la izquierda, que la derecha blandurria al final tragará. Pero los hechos son tozudos. Son tan tozudos los hechos como el hecho de que a Podemos le conviene que Falconetti quede bastante rebajado. Y por eso, ayer las televisiones que han montado todo el pollo absurdo que montaron el lío con Cifuentes, ayer por primera vez de pronto dieron lo de Falconetti, porque a uno de Podemos lo que le interesa es frenar la sangría de votos hacia el PSOE, como es natural. ¿Y va a convocar elecciones? Seguro. ¿Cuándo? ¿Cuanto antes? ¿O qué creen ustedes? ¿Que va a meter en la cárcel a, como ha dicho la nueva ministra de Sanidad, los que quieran la gestación subrogada? ¿Van a aplicar los criterios de la Comisión de la Verdad a quienes decimos que es imposible hacer una tesis y que la publique otro con su nombre en un 70%? ¿Qué va a hacer? ¿Detenernos? ¿Entregarnos a los catanazis? ¿Qué va a hacer? Lo que tiene que hacer es dimitir, irse a su casa y convocar elecciones. Lo único que tiene que hacer este presidente cum fraude es dimitir y convocar elecciones. Y ninguna otra salida es honrosa. Y ningún medio decente debería dar otra salida a este sujeto. Dimisión y elecciones. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, queridos oyentes de radio. En este viernes 14 de septiembre de 2018 les saluda Daniel Muñoz en nombre del equipo que cada mañana hace posible este programa. Sepan en cuanto al tiempo que hoy esperamos tormentas en Andalucía y algún chubasco aislado en el Cantábrico. En el resto del país, cielos despejados. De cara al fin de semana, esas tormentas irán desplazándose a puntos de la Comunidad Valenciana, de Castilla-La Mancha, incluso también de la Comunidad de Madrid. A esta hora en la capital tenemos 19 grados, vamos camino de 31, la máxima está en Badajoz con 36, la mínima como ayer en Soria con 10 grados centígrados.
Es la mañana de Federico, es radio.
En apenas unas horas, si no rectifica nuevamente, todos ustedes tendrán acceso a la tesis del presidente del gobierno. Pedro Sánchez, 24 horas después de aseverar que estaba disponible en internet, la publicará hoy de forma íntegra tras las dudas en torno a la autoría de la misma. El propio Sánchez anunciaba la publicación de la tesis, pero lo hacía de nuevo evitando comparecer ante los medios de comunicación. Usaba Facebook para defenderse de las acusaciones, afirmar que hizo todo conforme a la ley y atacar a Ciudadanos y Partido Popular en base, cree él, a una teórica campaña para desprestigiarle. Era Carmen Calvo, su vicepresidenta, la encargada de dar la cara, parafraseando lo escrito por Sánchez. Desde la oposición, Albert Rivera y Teodoro García Egea replicaban, solicitando de manera conjunta la comparecencia del presidente en el Congreso.
Sí, se va a difundir colgándose todo el texto cuando el autor dé permiso, que lo ha dado, para que por lo visto el interés que tiene todo el mundo se sustancie. Pero repito, ¿de verdad que el problema de este país es si todo el mundo se va a leer la tesis doctoral del presidente del gobierno?
En vez de especular, lo más fácil es que el presidente comparezca. No se trata de ponerlo ahí como la sábana santa, se trata de poder acceder al contenido para poder hacer un software antiplagio, ¿no? No solo son dudas razonables, son dudas que se fundamentan, ¿no?, en alguna información periodística.
Le pedimos que el señor Pedro Sánchez haga el mismo ejercicio de transparencia que hizo en su momento el señor Casado, que se encierre durante más de 2 horas con 60 periodistas y explique de una forma tranquila, como hizo el señor Casado en su momento, todos los pormenores de los que ahora se le acusan.
Es improbable que esa solicitud llegue a buen puerto, habida cuenta de que con el apoyo de Podemos y separatistas, Sánchez puede evitar comparecer. No es de extrañar, desde luego, a tenor de lo visto, sepan ustedes que si este fin de semana van a tener el inmenso placer de leer la tesis del señor Sánchez, no es por un ejercicio de transparencia sin precedentes, sino porque Iglesias hablaba telefónicamente con él y se lo sugería. Veremos cómo gestionan hoy los datos que estamos conociendo, nuevos plagios del Ministerio de Política Territorial y también del Ministerio de Industria, y la composición de un tribunal de evaluación ad hoc con miembros afines. Varios compartieron directora de tesis con Sánchez, novatos, uno de ellos apenas se doctoró 2 meses antes de evaluar al señor Sánchez, e inexpertos como Juan Padilla, que sacó adelante su doctorado 1 año antes que el presidente del gobierno y firmó con él 2 artículos que posteriormente fueron incluidos en la tesis. Una concatenación, en definitiva, de irregularidades que ponen en jaque al presidente del gobierno y que podrían enterrar, ahora que tan contentos están de exhumar, sus pretensiones de agotar la legislatura, como deslizan desde las propias filas del Partido Socialista. Pasan 20 minutos de las 6 de la mañana, de las 5 en Canarias, este viernes, tras más noticias que con Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro repasamos en estos titulares.
ABC ha respondido a través de su editorial a las amenazas de Pedro Sánchez. El diario asegura que no va a ceder a las presiones. Recuerda que es el primer presidente en ejercicio que denuncia a un periódico y le exige elecciones generales. Lo reitera Vanessa la tarde de Dieter en Es Radio. El periodista que forma la información, Javier Chicote, le escuchamos junto a Magdalena Valerio, a Adriana Lastra y Pedro Duque respaldando a Sánchez.
Vamos, confío en el presidente Pedro Sánchez al 100%.
Por supuesto, ¿alguien lo duda?
Creo que ya hemos hablado de todas estas cosas, la verdad es que ya ha dado de sí bastante, ¿no?
Bueno, no vamos a rectificar absolutamente nada y si el presidente del gobierno nos quiere demandar, me parece estupendo, está en su derecho de hacerlo. Sería la primera vez, creo. Creo que nunca un presidente del gobierno en España ha intentado llevar a un periodista o unos periodistas a los tribunales, pero yo estaría encantado de que lo hiciera. Yo le llevaré al juez las pruebas, le llevaré los documentos originales, le llevaré artículos publicados por profesores 4, 5, 6, 7 años antes y párrafos copiados y pegados sin comillas.
Pablo Casado asegura que no ha cometido delito y que en cualquier caso ya habría prescrito. Así lo ha remitido al alto tribunal a través de un escrito en el que pide que se rechace la investigación sobre su máster. El Supremo ha pedido a la Fiscalía que informe sobre si debe investigar a Casado.
El decreto para la exhumación de los restos de Franco ha salido adelante en el Congreso con la abstención de Ciudadanos y Partido Popular y los únicos votos en contra de dos diputados populares que se equivocaron. La familia tiene ahora 15 días para recurrir la decisión.
Interior acerca a otros dos etarras a cárceles vascas mientras el ministro se reunía con las asociaciones de víctimas. Dice Grande Marlaska que los acercamientos afectarán generalmente a terroristas sin delitos de sangre. Sin embargo, uno de los trasladados, Kepa Arunategui, fue condenado, entre otros delitos, por asesinato y por el intento de acabar con el rey Juan Carlos en la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao.
El Consejo de Ministros aprobará hoy la retirada del recurso ante el Constitucional de la Ley Catalana de Sanidad Universal. Estudia también la retirada de otros 16 tras las reuniones entre el Gobierno y la Generalidad. Mientras, el ministro Borrell dice ahora que no está a favor de la independencia tras haber asegurado en la BBC que Cataluña es una nación. Afirma que sus palabras fueron malinterpretadas por la falta de tiempo para explicarse bien en la entrevista.
Y la Fundación de las Cajas de Ahorros y el BBVA rebajan en 2 décimas las previsiones de crecimiento para España en 2018 y 2019. Según sus estimaciones, este año crecerá un 2,6% y el próximo un 2,2%. Además, las asociaciones del automóvil han publicado una carta en la que exigen que no se demonice el diésel y niegan que contamine más que la gasolina.
Y en los deportes, fin de semana de sofá y palomitas el que tenemos por delante, además del fútbol, pendientes también hoy de la Copa Davis y de la vuelta. Ojalá Valverde llegue a Madrid con el maillot rojo. Detalles, Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Después del parón de selecciones, la jornada número 4 del Campeonato Nacional de Liga comienza hoy en el nuevo Alcoraz, un estadio remozado. A partir de las 9 de la noche, Huesca-Rayo Vallecano, recién ascendidos los dos equipos. El año pasado se enfrentaron en segunda división y además quedaron primero y segundo en la categoría de plata. Gran partido de fútbol, el Huesca lleva 4 puntos, el Rayo lleva 0, pero un partido menos, aunque no jugó ante el Atlético de Bilbao. Buenos encuentros en esta jornada, mañana Atlético de Madrid-Eibar, mañana también Real Sociedad-Barcelona y el Atlético de Bilbao-Real Madrid, dos clásicos del fútbol español, además de ese Valencia-Betis, todo porque la semana que viene hay Liga de Campeones. Pero estamos atentos este fin de semana también a varias cosas, por ejemplo, al ciclismo. Entre hoy, mañana y el domingo se decide la Vuelta Ciclista a España, sobre todo entre hoy y mañana, con etapas en Andorra importantísimas, llegada triunfal en Madrid el domingo. Y con el tenis, estamos atentos a las semifinales de la Copa Davis. Hoy en Lille comienzan con el Francia-España, dos partidos individuales. Roberto Bautista y Pablo Carreño defenderán, nuestros jugadores serán los que estén en la pista a partir de la 1:30 del mediodía.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
Y ahora inspiramos. Dejad que vuestra mente os transporte a un lugar amplio y espacioso, como el interior de un Mini Countryman, por solo 21.900 euros. Y esperamos.
Mini Countryman, el SUV de Mini por 21.900 euros. Descúbrelo en tu concesionario oficial Mini. PVP recomendado para Mini One Countryman hasta el 31 de diciembre.
Ojo al dato.
Cristina Vega, buenos días.
Buenos días.
La cifra del día es
979, es el número de inscripciones por gestación subrogada que los españoles realizaron entre 2010 y 2016 en los registros consulares del extranjero. La nueva ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, cree necesaria una regulación internacional y ha comparado esta práctica con el tráfico de órganos y de menores. Si esta ley se llevase a cabo, las 30 familias que estuvieron atrapadas en Ucrania por no poder registrar a sus bebés nacidos por gestación subrogada podrían enfrentarse a penas de hasta 12 años de cárcel. Escuchamos a Carcedo.
Creo que esto es un asunto de ética básica, de derechos humanos, que debe de tener esa regulación internacional. En el mismo plano que está la prohibición de venta de órganos o la prohibición de venta de niños.
Es la mañana. Es radio.
Pasan 5 minutos de las 6 y 20, de las 5 y 20 en Canarias. Las dudas en torno a la autoría de Pedro Sánchez continúan hoy acaparando el debate y la información en los medios de comunicación. Posibles irregularidades cada vez más acreditadas que están desgastando sobremanera a un ejecutivo ya de por sí mermado por sus compañías parlamentarias. Lo cierto es que, utilice como utilice la retórica de la señora Calvo para tratar de vender que su gobierno está muy tranquilo, la realidad, y en este sentido nuestros corresponsales parlamentarios de Libertad Digital les mantienen puntualmente informados, es que este inmenso revuelo mantiene en estado de alerta a un ejecutivo socialista que por primera vez desde que llegó a Moncloa se ve ante el espejo de la opinión pública con la soga al cuello. ¿Cómo respira a esta hora el ejecutivo? Que Tigara, buenos días.
Buenos días. El gobierno encara la publicación de la tesis de Pedro Sánchez esta mañana con la esperanza de que lo que se instale en el debate público sea el mal menor, la baja calidad de la tesis de Sánchez a escrutinio público y mediático. Es decir, en el gobierno descartan que la publicación demuestre el plagio del presidente, más bien al contrario, creen que demostrará su inocencia, como defendían ayer Magdalena Valerio, Adriana Lastra o Pedro Duque.
Vamos, confío en el presidente Pedro Sánchez al 100%.
Por supuesto. ¿Alguien lo duda?
Creo que ya hemos hablado de todas estas cosas, la verdad. La verdad es que ya ha dado de sí bastante, ¿no?
Las voces más esperanzadas se sitúan en el partido. Los que aseguran tener una tesis sobre la tesis sostienen que dos primarias y un partido obsesionado con matar al entonces secretario general en su primera etapa no consiguió sacar a la luz ninguna sombra y que ahora tampoco lo van a conseguir.
Bueno, lo consigan o no, está claro que a ese trabajo no van a contribuir ni Podemos ni los separatistas catalanes. En las últimas horas se conjuraban para echar un capote al gobierno, tirando por tierra las explicaciones que Ciudadanos y Partido Popular solicitaban al presidente del Gobierno vía Congreso de los Diputados. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días, una jornada más. Rivera trataba de marcar el paso del caso tesis, pidiendo a primera hora la comparecencia de Pedro Sánchez.
No hay nada más democrático, sereno y tranquilo que una comparecencia en el Congreso.
La petición de comparecencia la tiene que hacer la quinta parte de la Cámara o dos grupos parlamentarios. Era, por tanto, necesario el concurso de otro y Ciudadanos lo obtenía del Partido Popular. Teodoro García Egea, su número dos, afirmaba que Sánchez está en una situación agónica.
Porque el señor Sánchez nació en una legislatura manchada por el secesionismo y ahora se está viendo en su agonía terminada por la falta de transparencia y la rectificación permanente.
La vicepresidenta Carmen Calvo negaba la necesidad de la comparecencia y acusaba a Populares y Naranjas de maniobrar por la, a su juicio, vergonzante abstención en la exhumación de Franco.
¿Es que tiene que comparecer un presidente acerca de su tesis doctoral de tantos años colgada en el sistema Teseo, que lleva años resistiendo los debates porque las derechas quieran hoy no decirle a España que se han puesto de perfil contra la dictadura?
En Podemos se veían por la mañana en una difícil tesitura, les quedaban pocos argumentos para no sumarse a la petición de comparecencia de PP y Ciudadanos. Al final, tras decidir Sánchez la digitalización de su tesis, respiraban aliviados, pues lo consideran suficiente.
Es la mañana de Federico. Es radio.
La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5% y no puede decir un 12,5% menos de improperios.
Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabe en qué consiste mi trabajo?
Hola amigos, soy Andrés Arconada. Recomendaros que escuchéis Cine en el Radio la madrugada de viernes a sábado por muchos motivos. La primera, que os hablaremos de Predator con sus protagonistas y además con su director.
¿No supone una sólida amenaza?
Las cinco chicas del cable van a estar con nosotros aquí en el estudio y cerraremos nuestro programa con Penélope Cruz. Así que no os podéis perder Cine en Radio, madrugada de viernes a sábado.
Con Andrés Arconada. Es Radio.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Es la foto del día.
Foto del día que hoy naturalmente tiene como protagonista a la tesis del señor Pedro Sánchez y también la aprobación del decreto ley para exhumar a Franco del Valle de los Caídos. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. Ayer el gobierno sacó adelante su media estrella, o más bien su única medida. El doctor Sánchez, empeñado en ser el doctor Frankenstein, trató de resucitar al muerto viviente de Franco. El PSOE ha conseguido mover al dictador de su tumba, algo que no consiguieron hacer de su sillón. 40 años después de su muerte, el PSOE empieza a hacer la oposición a Franco, algo que no se la hizo en vida. La vicepresidenta Carmen Calvo, indignada, dijo que las derechas, como si fuesen la seda, estaban en contra. Habrá que empezar a revisar su doctorado en Derecho Constitucional. Mal vamos si confunde abstención con voto en contra. En el PSOE ayer tenían mal cuerpo. Querían hacer la premier de la película de Franco, pero un thriller psicológico ha atemorizado a Ferraz. La película se llama Tesis. Esta vez no la dirige Alejandro Amenábar, pero el remake vuelve a tener como escenario una facultad y como protagonista a un clon de Eduardo Noriega, Pedro Sánchez. Como telón de fondo, una tesis que solo da problemas.
Estoy jugando mi tesis, mi carrera.
No, te estás jugando la vida.
¿Se puede saber dónde estabas ayer? Te estuve llamando todo el día.
Yo también.
Ahora ese tío va a ir a por ti.
Es uno de ellos.
Y como si fuese una película snuff, no paran de aparecer chicas universitarias muertas. Cristina Cifuentes, desangrada por su máster. Carmen Montón, descuartizada por otro máster y un plagio. Queda por ver si hay nuevos cadáveres políticos. Hoy el doctor Sánchez publicará su tesis en internet y otro chico que anda sonámbulo, Pablo Casado, está suplicando clemencia ante el Supremo. Nunca unos estudios superiores dieron tanto miedo desde aquella película de Amenábar.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. En Es la Mañana de Federico, el mundo es portada.
Acudimos a la redacción del diario El Mundo para conocer los contenidos que publica hoy el diario de Unidad Editorial. Joaquín Manso, director adjunto, buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio. Desde la redacción del Mundo, un tribunal de afines y novatos otorgó a Sánchez su cum laude. Tres miembros de ese tribunal se acababan de doctorar. Dos compartían con Sánchez a la directora de tesis y uno incluso había escrito un libro con él. Y además hemos hablado con varios catedráticos de economía que han analizado para El Mundo la tesis de Sánchez y certifican que no tiene ninguna calidad. También hoy en El Mundo entrevistamos a Luigi Di Maio. Italia no romperá la Unión Europea ni destruirá sus finanzas. En nuestra revista diaria en papel entrevistamos a Niall Ferguson. Me pregunto si Francisco es a la Iglesia lo que Gorbachov fue a la URSS. Y como ya es fin de semana, tienen nuestra revista de ocio y espectáculos, Metrópoli. Bono y U2 reviven su presente. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, si salen ahora mismo de sus hogares, sepan que hoy esperamos tormentas en Andalucía, también en Ceuta y en Melilla, y algún chubasco aislado en el Cantábrico y en el resto del país, cielos despejados. De cara a este fin de semana, esos chubascos, esas tormentas se van a ir desplazando a puntos de la Comunidad Valenciana, de Castilla-La Mancha, también de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo en la capital tenemos 19 grados, vamos camino de 31, prácticamente igual que ayer, estábamos en 32. La máxima en Badajoz, 36 grados, ayer alcanzábamos los 37, la mínima, igual que ayer, en Soria, con 10 grados centígrados.
Sí, 172 más 4 votos emitidos telemáticamente. No, 2, abstenciones 164 más 1 voto emitido telemáticamente. Por lo tanto, queda convalidado el Real Decreto Ley.
Y como era de esperar, el revuelo en torno a la tesis de Pedro Sánchez empañaba esta aprobación del decreto ley para exhumar a Franco del Valle de los Caídos. Una jornada que los socialistas pretendían situar en los anales de la historia, atribuyéndose el enorme logro de luchar contra un muerto que lleva más de 40 años bajo tierra. Salía adelante con los votos a favor de 176 diputados y la abstención de Ciudadanos y Partido Popular. Ambos alegaban que la fórmula gubernamental del decreto ley no era la más adecuada para abordar este asunto. Detalles, Miriam Muro. Rivero, buenos días.
Buenos días. Con 176 votos a favor, la abstención de Ciudadanos y la mayoría de los diputados del Partido Popular, el Congreso de los Diputados dio ayer luz verde al decreto ley del Gobierno para exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Todo ello tras un tenso debate en el que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en una clara referencia al PP y a Ciudadanos, lanzó este mensaje.
Quien no vea la urgencia, no ve la necesidad. Quien no vea la forma, es que no está viendo el fondo. Cada cual ha de quedarse interrogado ante sí mismo como demócrata sobre una cuestión que, repito, y para terminar, es una atroz anomalía de un Estado democrático.
Respondía el diputado de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
El señor Pedro Sánchez tiene urgencia para tapar su incapacidad para hacer frente al problema de la inmigración ilegal. Tiene urgencia para tapar su incapacidad para no hacer el ridículo en política internacional dando bandazos. Señor Pedro Sánchez, le voy a dar una mala noticia. La cortina de humo del cadáver de Franco no da para tapar su incapacidad, su debilidad y su incompetencia.
Y la anécdota de la mañana de ayer la protagonizaron dos diputados del Partido Popular que por error dijeron votaron en contra, José Ignacio Llorens y el expresidente de la Cámara Baja, Jesús Posada.
Pues precisamente por parte del Partido Popular era el exministro del Interior, José Fernández Díaz, el encargado de subir a la tribuna para rebatir los argumentos de la izquierda. Lo hacía aportando el libro Los presos del Valle de los Caídos, cuyo autor, Alberto Bárcena, estuvo aquí con nosotros y decía esto.
Esto es el resumen de una tesis doctoral, fruto de 8 años de investigación, de ingente material documental, entre ello, los fondos de patrimonio nacional contenidos en más de 60 cajas que están en el Palacio Real y que ningún investigador, ningún presunto historiador se había acercado a comprobarlos. Esto, que la Comisión de la Verdad lo vea, para que de una vez por todas, cuando traten de decir según qué cosas, se pongan a trabajar, se pongan a investigar y no se pongan a dogmatizar sin saber de lo que hablan.
Se reía la señora Calvo mientras era interpelada por Fernández Díaz. No sabe uno muy bien exactamente a cuenta de qué. Sea como fuere, concretada la aprobación en la Cámara Baja, se abre ahora un plazo de 15 días para que la familia Franco pueda recurrir, algo que, según le vemos hoy en La Razón, harán por la vía administrativa. Pasan 7 minutos de las 6:30, de las 5:30 en Canarias. Hemos repasado buena parte de la actualidad informativa que ahora pasamos a completar con Rubén Fernández en estos titulares. La Universidad de Barcelona pedirá explicaciones a Colau.
Después de las últimas declaraciones de la alcaldesa afirmando que le ofrecieron acabar su licenciatura mediante un apaño, el centro educativo advierte que no permitirá ninguna sombra de duda sobre sus titulaciones.
El Colegio de Abogados en Madrid contra Boye.
Rechazan parar al letrado de Carles Puigdemont y advierte que le puede abrir un expediente por el comportamiento deontológico para aclarar su nivel de responsabilidad en la traducción errónea de las declaraciones de Llarena.
Aragón baja el impuesto de sucesiones.
Hasta ahora, después de la bajada, en Andalucía era la autonomía donde más se pagaba. Las Cortes de Aragón han aprobado una reforma que amplía el límite exento hasta los 500.000 euros. La plataforma Stop Sucesiones denuncia que es insuficiente después de recoger 150.000 firmas en contra.
Ángel Garrido defiende su candidatura.
En el debate sobre el estado de la región, el presidente de Madrid ha prometido más suelo industrial, parkings disuasorios y una reforma de 8 hospitales. Le escuchamos junto a Ignacio Aguado de Ciudadanos, José Manuel Franco del PSOE y Lorena Ruth Huerta de Podemos.
El gobierno de Madrid no está dispuesto a que la izquierda destruya la prosperidad de los madrileños imponiéndonos su política de asfixia fiscal desde el gobierno de Macron. No estamos dispuestos.
Pero que desde luego de lo que ha anunciado, pues creo que se va a cumplir más bien poco.
Ha sido un discurso a mi modo de ver triunfalista, incluso populista.
Que yo diría que si Joaquín Sabina no hubiese compuesto ya su canción Más de 100 mentiras, aquí tendría un magnífico material.
Esto sucedía en la Asamblea de Madrid y ahora, bueno, pasamos a informarles de otro debate regional, probablemente trasladado al tablero político. Si algún parlamento evidencia la ruptura total de relaciones entre PSOE y Ciudadanos, ese es el andaluz. Allí la ruptura del pacto de investidura ha dinamitado cualquier ápice de relación entre Susana Díaz y Juan Marín, como hemos podido comprobar en la primera sesión de control tras la decisión tomada por la Ejecutiva de Ciudadanos. Reproches continuos y pinza entre populares y Ciudadanos para infligir un daño irreparable, destapando las vergüenzas del Partido Socialista a unos meses de la convocatoria electoral. Belén Lázaro, buenos días.
Buenos días. La presidenta ha recriminado a sus ex socios de gobierno que ahora exijan algo que llevan 3 años para pedirle y nunca lo han hecho.
Ustedes que han aprobado incluso un presupuesto al presidente del gobierno anterior 48 horas antes de ser desalojado en el Congreso de los Diputados, nunca le exigieron para aprobar ese presupuesto que eliminara los aforamientos. Y ahora, a prisa y corriendo en lo que usted ha calificado como la recta final de la legislatura, que lo es, sobreactúa.
El líder de la formación naranja, Juan Marín, contestaba a la presidenta diciendo que se ha quedado sin argumentos.
Yo creo que de eso es de lo que tiene que dar explicación la señora Díaz, de los ERE, de la comisión de la FAFE, de muchísimas otras cuestiones, y también de por qué hoy dice que incumple lo que firmó en 2015. Creo que se ha quedado sin argumentos, sencillamente, y bueno, es más fácil echarle la culpa a los demás.
Por su parte, desde el Partido Popular, Juanma Moreno Bonilla echaba en cara a la presidenta casos como el de los ERE, el de los 15.000 euros gastados en un prostíbulo o las comidas y celebraciones de los miembros del Partido Socialista.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Vanessa Vallecillo, buenos días.
¿Qué tal, Dani? Buenos días.
Bueno, tengo entendido que el contestador está expectante con poder ver la tesis del señor Pedro Sánchez.
Sí, la verdad es que está más vivo que nunca. Nuestros oyentes tienen los ojos muy abiertos con esa tesis del doctor Sánchez, pero también con ese tribunal de afines, del que, por cierto, forma parte Isabel Cepeda, la mujer del fallecido profesor Neira. La principal preocupación hoy es que si la derecha no aprovecha este filón, el tema va a acabar diluido, sin ningún tipo de consecuencia.
Yo creo que hay una variable más. Los políticos de derechas no se van a atrever a seguir mordiendo ese hueso.
Pero si ya nos avisó a todos, no es no, no gano las elecciones, no escribo mi tesis y no voy a dimitir. Estamos avisados.
Y es que este tema tiene muchos frentes porque va más allá, va de nuestra imagen en el exterior, tanto como país como de nuestro sistema educativo.
Ahora nos explicamos por qué en ningún ranking que se precie ninguna universidad española está en un puesto de los primeros.
Bueno, el tema es serio, no hay duda, pero esto es España y aquí siempre hay sitio para el humor. Así que el contestador se ha convertido en un hervidero de motes y vaticinios.
Me parto de risa con los motes que le ponéis al personal. Son muy buenos. Para mí, doctor, sí, doctor Sánchezstein. Sánchezstein, pues eso, porque está hecho de remiendos. Todo lo que le rodea son parches y malos apaños. Un abrazo desde Medio Oriente.
Reparto del presidente Pedro Sánchez antes de que lo echen por el plagio de la tesis. Falcon pa' mí, helicóptero pa' mí, puestito pa' Bego, cuponazo pa' Urcullo, Franco pa' Pablo, cuponazo también y partido separata pa' Torra.
Pues precisamente en Cataluña nos quedamos porque un oyente de Villanova y la Gertrú reaviva además el tema del voto inmigrante. Nos envía fotografías denunciando cómo las asociaciones independentistas utilizan a los inmigrantes en las manifestaciones. Lo explica así.
Desde Villanova y la Gertrú. Pero luego no digan que todos los que están aquí salen en la diada y a protestar, pedir la independencia, son catalanes. Que no, mira, la mayoría de estos están pagados. Porque les ponen el autobús gratis, les dan la bolsita gratis, les dan un bocadillo y en muchas empresas les dan día de fiesta. Son los emigrantes porque son los que quieren que ellos les voten.
Pero bueno, tranquilidad, porque ya nos ha dicho a todos la vicepresidenta del gobierno que el Congreso está en lo importante.
O sea, que el Congreso no hay que convertirlo en un circo, que hay que dedicarse a cosas más importantes, claro. Por eso lo nunca he hecho en España, sacar un cadáver que está enterrado hace más de 40 años. Eso sí que es importante, ¿verdad? Partido Socialista.
Y sobre este asunto, precisamente, nuestros oyentes nos cuentan que no entienden las abstenciones de Partido Popular y Ciudadanos. O estás a favor o estás en contra, nos dicen, pero reconocen, Dani, que estas medias tintas les empiezan a cansar.
Muchos asuntos son los que ocupan esta jornada y sobre los que ya pueden opinar.
Sí, además ya saben que es muy fácil porque solo tienen que enviarnos una nota de audio al 648-91-92-60 si quieren que su voz suene en antena.
Gracias, Vanessa.
A ti.
Y si no, recuerden que también tienen a su disposición todas nuestras redes sociales, @eslamanana_de_fjl y eslamanana@radio.fm son las vías para ser el cuarto tertuliano en una mesa política donde hoy estarán Francisco Rosell, Gabriel Albiac y Pepe García Domínguez.
Es la mañana de Federico. Es Radio.